bye bye.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con tres y nos vamos con Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a toda la comunidad de Radio Ibero. Un gusto, como siempre, estar contigo.
Gracias, Santiago. Oye, queríamos tocar base contigo porque ayer contábamos de esta posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que yo decía que la CNDH, y nos lo puedes explicar con calma, pues la CNDH nace para protegernos de los abusos del poder, y ayer vimos un comunicado en donde parece que la vocación es proteger al poder de los abusos de los ciudadanos, ¿no?
Totalmente, Mario, un comunicado muy cuestionable que da a conocer una suerte de informe sobre la última semana en el contexto electoral, digamos, o las últimas semanas. Y digo un intento de informe, Mario, porque tu audiencia lo podrá constatar si acceden en la página de internet de la comisión al mismo, pues es un escrito realizado de manera muy deficiente, plagado de adjetivación, sin citar evidencias, sin citar estándares de derechos humanos, que lo que intenta es, de alguna manera, evaluar el cumplimiento respecto de los derechos de las posiciones de las candidatas y el candidato presidencial. Pero lo hace de una manera claramente tendenciosa, de manera que ensalza las posiciones de la candidata en el partido en el poder y critica las posiciones de las candidaturas de oposición de una manera muy burda, que tiene que entenderse como un acto de proselitismo electoral. Desde luego, una organización como el Centro PRO no tiene una posición a favor de una u otra candidata. Nuestro trabajo es otro, y nuestro trabajo tiene que ver con cuidar que las instituciones nacidas para velar por los derechos humanos lo hagan efectivamente y no se partidicen, lo que tristemente no está ocurriendo en el caso del actual CNDH. Y lo dices muy bien, termina más bien cuidando al poder de los ciudadanos, y el ejemplo claro, Mario, es que en algún párrafo de este reporte, la CNDH se pronuncia sobre este tema de la filtración de los teléfonos de periodistas y otros actores políticos, y únicamente expresa su preocupación por la filtración de los teléfonos de la familia del presidente de la República y no así de la periodista del New York Times, que quedó expuesta por el propio presidente de la República. Es ese desbalance y claro, clara parcialidad en favor del poder la que es francamente muy escandalosa en este último informe y que es parte de una constante que hemos visto en la actual CNDH.
Porque además, Santiago, no es, por supuesto que está mal que se difunda el teléfono del hijo del presidente que no tiene un cargo público, por supuesto que cualquier expresión racista o clasista pues no la podemos acompañar, pero es importante distinguir las consecuencias de lo que hace una autoridad de lo que hace un ciudadano, ¿no?
Absolutamente, Mario, ese es el tema central y sobre todo uno diría incluso ponderar el efecto diferenciado que tiene un funcionario que además es el presidente de la República, ¿verdad? Y estas valoraciones que son muy tradicionales en el trabajo de derechos humanos, pues están ausentes en este tipo de reportes de la Comisión Nacional. Como contraste tenemos, en cambio, la posición muy documentada, muy ponderada, muy razonable del alto comisionado de las Naciones Unidas que alertó sobre la violencia electoral y que, sin embargo, pese a que es trabajo clásico de los organismos internacionales de derechos humanos, recibió un ataque de deslegitimación muy injusto de parte del propio presidente de la República, ¿no? Entonces, esta partidización de la CNDH, digamos, destaca todavía más la objetividad del trabajo del alto comisionado y pone aún más en evidencia la desmesura de la respuesta que este ha recibido por parte de la presidencia.
De acuerdo. Oye, finalmente, Santiago, entiendo que está ya cerca, digamos, de terminar el periodo para el que fue electa por el Senado la actual presidenta de la Comisión. ¿Es así? Y si es así, ¿qué viene, digamos? Porque pues ha sido una de las instituciones más sujeta a cuestionamientos, digamos, durante estos años por cosas como las que hoy estamos platicando.
Sí, Mario, debería ocurrir en el periodo de sesiones que iniciará en otoño de este mismo año. Nosotros, como organismo de la sociedad civil especializado en el tema, esperaríamos una auscultación muy amplia del Senado y un proceso participativo. Y desde luego esperaríamos que no se reelija la actual titularidad ni a las personas que han conformado su equipo, Mario, porque ha sido una gestión muy, muy lamentable. Y penosamente la Constitución todavía prevé la posibilidad de la reelección de la Ombudsperson. Nosotros como Centro PRO tenemos una posición muy clara sobre ese tema, Mario, que abarca, por cierto, a las comisiones estatales y a la Ciudad de México, en las que también está prevista la posibilidad de la reelección de la persona titular, y es que en un organismo dedicado a monitorear la condición de los derechos humanos no debería haber reelección, porque lo que generas es un incentivo para que en el último año de gestión la prioridad de la persona titular sea buscar la continuidad de su proyecto, y eso, la experiencia ha demostrado, le hace entrar en una serie de componendas con el poder que son impropias del cargo. En eso, digamos, en eso sí que tiene razón el presidente. Hay muchas cosas que mejorar de los órganos autónomos. La no reelección de la titularidad en el caso de las comisiones de derechos humanos sería una de ellas. Pero tristemente no son estas propuestas las que estamos discutiendo, sino más bien una colonización de estos órganos constitucionales autónomos para el partido en el poder, o en otros casos una desaparición para efectos de perder contrapesos, ¿no?
Muy bien. Pues Santiago, muchas gracias.
Al contrario, a ti como siempre, Mario, un gusto.
Gracias. Es Santiago Aguirre, director del Centro PRO, y seguimos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Vámonos ligaditos, querido Ernesto, cuéntanos qué ha pasado esta mañana.
Mi querido Mario, muy buenos días. Oscar, Sofía, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues el presidente hoy ha centrado sus comentarios en contra de los medios de comunicación. En particular, en este momento él hace referencia al titular del periódico El Universal, en donde se habla de la opacidad respecto a la megafarmacia. El presidente ha dicho que es importante que se dé a conocer en un contexto electoral a toda la población cómo es que los medios de comunicación juegan también a favor y en contra de algunas alianzas partidistas. Pide el presidente que se transparente el gasto de los partidos políticos en inversión en cuanto a los medios. ¿Cuánto invierten en medios de comunicación? Porque él percibe que hay ciertos medios de comunicación que están pues dirigiendo sus campañas sucias y garras sucias, como él le llama, en su contra. En la sección de Quién es Quién, en las mentiras de la semana, Elizabeth García Vilchis también presenta el segmento de un programa de Televisa en donde Jorge Castañeda aludía a una necesaria etapa de guerra sucia que tendría que haber por parte de la oposición para poder enfrentar lo que es lo que ellos consideraban en un programa de opinión una elección de Estado. Y eso es parte de lo que se ha visto hoy en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, a punto ya unos minutos de iniciar la tercera clase de historia. En este caso será Juárez el tema, luego de haber visto ya a Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón.
Bueno, sigue la promoción del libro. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Oscar, Sofía, nos ponemos en sus manos, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Y bueno, les platicamos que el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un salario base para los deportistas profesionales del país. De ser aprobada en la Cámara de Diputados, los atletas profesionales mexicanos tendrán ingresos bases iguales que determinará la Secretaría del Trabajo.
Y la explosión de una mina terrestre de fabricación casera provocó este martes la muerte de 3 campesinos y graves heridas a 2 más en un hecho ocurrido en Michoacán. El grupo de campesinos viajaba en una camioneta tipo pickup que a su paso activó la mina, la cual estaba oculta entre ramas y tierra.
Y en información internacional, Polonia, que es uno de los países del mundo que más ciberataques sufre, blindó sus sistemas de seguridad cibernética para prevenir la amenaza del vecino ruso. El país afronta regularmente ciberataques contra sitios web y servidores que deniegan el servicio contra el tráfico malicioso.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos a ir largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Te saludamos una vez más, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte termina el Campeonato Mundial de Clavados en Montreal y bueno, pues destacar las 5 medallas que consigue la delegación mexicana, que se coloca en la tercera posición del medallero, 3 platas, 2 bronces para un total de 5, solo detrás de la República Popular de China, que bueno, acaparó los 9 oros disponibles de la prueba y así como una plata y un par de bronces. Gran Bretaña se quedó con la segunda posición del medallero con 3 medallas argentas y 3 de terceros lugares respectivamente, así que bueno, pues un balance positivo para esta delegación mexicana que apunta otra vez a que los clavados serán una de las pruebas claves rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, con la esperanza de poder recuperar el conteo de medallas de oro y cantar por primera vez el himno nacional desde Londres 2012. Y ya que estamos hablando del entorno europeo, ayer se sellaron los primeros 2 boletos a los cuartos de final en la UEFA Champions League. El Bayern de Múnich derrotó 3-0 a la Lazio, con lo cual dejaron el global 3-1 y ya están instalados en la ronda de los 8 mejores. El Paris Saint-Germain, muchos problemas, 2-1 la victoria sobre la Real Sociedad. Hoy el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu buscará también finiquitar esta llave en Rasenfallsport de Leipzig con una ventaja de 1-0, mientras que el Manchester City, los campeones reinantes, llevan una ventaja de 3-1 a su ciudad frente al conjunto del Copenhague. Por otro lado, resultados de la NBA de la tarde de ayer: los Suns de Phoenix 117-107 derrotaron a los Nuggets de Denver en tiempo suplementario, los Pacers de Indiana 137-120 la victoria sobre los Mavericks de Dallas, en duelo de tejanos los Rockets de Houston 114-101 el triunfo sobre los Spurs de San Antonio, y ayer los todopoderosos Celtics fueron sorprendidos 105-104 sobre los Cavaliers de Cleveland. Cabe destacar que el quinteto titular dio minutos restringidos debido al desgaste que ha tenido durante las últimas semanas, y bueno, pese a ello no han perdido el primer lugar de la conferencia del este, esto en la NBA. Y también partidos de entrenamiento de primavera, ya nos acercamos al play ball de la campaña 2024 de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Royals de Kansas City 4-0 derrotaron a los Cubs de Chicago en duelo de angelinos, los Angels 4-0 la victoria sobre los Dodgers de Los Ángeles, mientras que los Rangers 10-9 la pizarra en la victoria que tuvieron ante los Mariners de Seattle.
Muy bien, ahí están los resultados, querido Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @omarrgc. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, nuestro querido Omar García y los deportes.
Político MX. MX.
Y ya tenemos en la línea Poncho Basilio, socio director de Político MX. ¿Cómo estás, querido Poncho?
Estimado Mario, Oscar, Sofía, un saludo hasta allá a la cabina de 99 y por supuesto a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo están?
Cuando todo el mundo dice, ay, las campañas y no sé cuántos spots, yo digo, es que no conocen gente como Alfonso Basilio, que está eufórico, extasiado, feliz de ver todo esto, porque no es una gente normal, ¿verdad, querido Poncho? Oye, y esto es como el Super Bowl para los que nos gustan estos temas, ¿no?
Es como el Super Bowl, aunque sí debo reconocer, Mario, que los spots es lo que menos emociona de todo lo que acabas de describir, pero bueno, eso ya es detenernos en detalles, ¿no? Pero bien, sí, sí, bien. O sea, este es el mero momento para los periodistas que nos dedicamos a la fuente de política y pues eso nos da todavía mucho más trabajo y mucho más análisis para brindarle a la gente que nos lee, que nos ve y que nos escucha.
Claro, y es que yo entiendo que mucha gente le den flojera estos temas, lo entiendo perfectamente, pero es importante, pues, y lo que hemos dicho aquí es que en esta ocasión, por lo menos, sí hay visiones diferentes en los proyectos, y eso yo creo que es una buena cosa. Esto de que los partidos se diluyen y son todos lo mismo, no, yo creo que en esta ocasión, depende dónde esté parado uno en varios temas, por quién tiene que votar, y cada quien decidirá, por supuesto, cuál es su opción. Pero me gusta que tengamos opciones reales, digamos, distintas, diferenciadas. Y bueno, por eso también entran análisis como este que hoy nos traes, pues de quiénes son los equipos, quiénes son los coordinadores de campaña. Vale la pena también mirar a eso, que juegan un rol también muy importante en los procesos.
Es correcto, Mario. En Político hicimos una revisión de quiénes son los coordinadores de campaña, sobre todo para la presidencia. En Ciudad de México, además, pasa algo extraño que ya después nos podremos detener, porque Clara Brugada no tiene un coordinador oficial y pues ya llevamos casi una semana de campaña iniciada, pero vamos a detenernos en esta ocasión en presidencia. Vamos a iniciar por orden de registro en los partidos, es decir, vamos a iniciar con el PAN, PRI, PRD, y quien está coordinando la campaña es Santiago Krill, es el coordinador de Xóchitl Gálvez. Esta designación fue incluso desde el periodo de precampaña, una vez que acabaron pues este periodo interno de elección, que a la mera hora ya no fue abierta a la ciudadanía, entre el PAN, PRI y PRD. Y pues recordemos que Krill estuvo cerca, o sea, tenía reales intenciones de ser el candidato a la presidencia, no quedó. Para algunos analistas era, o esta coordinación es como un premio de consolación. Sin embargo, también creo que de las fortalezas que tiene Krill es que los puestos en los que ha estado le permiten tener una capacidad de operación política. Si bien él no es un político que tiene estructuras, no tiene militantes o grupos políticos que le siguen como tal, ¿no? Es decir, no brinda votos a partir de las masas, sí tiene una capacidad de operación política debido a las conexiones que tiene. Si revisamos su historial, bueno, fue desde consejero electoral en el Consejo de Waldenberg, ¿no? En ese legendario IFE, ¿no? Que inició buena parte del camino democrático de los 90. Después pasó por candidato a jefe de gobierno, en donde no ganó, fue secretario de Gobernación por designación del presidente Vicente Fox, fue precandidato a la presidencia, no quedó, después fue presidente de la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, y creo que uno de los elementos, digamos, que de alguna manera pudiéramos detectar para Santiago Krill, que no está dentro de sus fortalezas, es que no ha ganado elecciones, ¿no? Esa no está dentro de su lista de experiencia, ¿no? Y creo que pues es relevante, sobre todo pues en una elección como esta, pero pues de nuevo, creo que tiene fortalezas que brindar a la campaña, otras que no lo es, y este es, digamos, la revisión que nosotros hacemos de Santiago Krill. Okay. Después, si nos vamos con Laura Ballesteros, que es la coordinadora muy reciente, por cierto, de Jorge Álvarez Maílez, es una política muy joven, es licenciada en Ciencias Políticas por el TEC de Monterrey, su especialidad sobre todo han sido temas de movilidad y de medio ambiente, estuvo trabajando recientemente ya con Movimiento Ciudadano, estuvo trabajando en el municipio de Monterrey, ¿no? Que pues allá está uno de los bastiones de MC, sí. Fue la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, fue subsecretaria también en su época perredista de planeación en la Secretaría de Movilidad del DF, fue diputada local por el PAN, también por plurinominal, no ha ganado una elección Laura Ballesteros, pero creo que ella empata con esta visión de lo nuevo, lo que sea que eso signifique, que está trayendo MC y Álvarez Maínez y la, digamos, parte de la estrategia que tiene el Partido Naranja. Y esta alineación, digamos, de la visión y de las acciones, pues será relevante para poder implementar las acciones de campaña y la estrategia que ocurre, ¿no? Y que se necesita en una campaña como la que estamos viviendo. Uh-huh. Y después viene Mario Delgado, que pues es el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. Él, digamos, tiene, pues actualmente ahora sí que dobletea, porque es presidente nacional de Morena y además es coordinador de la campaña, ¿no? Fue secretario de Finanzas del DF, secretario de Educación, esto durante el sexenio de Marcelo Ebrard, sí. Fue senador de la República, que lo ganó por mayoría, es decir, no fue plurinominal, sino por voto directo, fue coordinador de los diputados federales de Morena, y de ahí saltó a la presidencia nacional de Morena, y a partir de que él llega a la presidencia nacional de Morena en 2020, el partido ha ganado 17 gubernaturas. Uh-huh. Ahora, una, digamos, sin quitarle mérito, creo que pues es algo que es un hecho, no se puede negar, pero también pues para muchos analistas, pues, digamos, no ha sido Mario Delgado y su estrategia, sino más bien toda la ola de impulso que tiene el presidente López Obrador y que por lo tanto tiene Morena, que ha permitido estas grandes victorias del partido y por ende de Mario en las elecciones de 2020 a la fecha. Lo cierto es que pues Mario tiene como presidente del partido pues varias medallas respecto a las victorias en las elecciones anteriores. Y eso pues le brinda, digamos, una fortaleza respecto a la experiencia que tiene para mover una campaña política y para operar una campaña política. Él tampoco es un político que tiene cuadros, que moviliza gente, es más un operador que tiene muchas conexiones, sobre todo en la izquierda, pero que también con la oposición, y que bueno, pues es muy claro que existe un vínculo y una relación con el presidente López Obrador y ahora pues con Claudia Sheinbaum. Esto es así, digamos, a bote pronto. En político tenemos un análisis un poco más profundo, pero creo que pues es una revisión de cómo están las fortalezas y pues debilidades de los coordinadores de campaña para la elección presidencial, Mario.
Oye, y luego habría que decir, que ya ese será tema para otro día, que los coordinadores a su vez tienen también estrategas, ¿no? Que son profesionales, claro, que se dediquen a hacer las campañas y que detrás de cada candidata o candidato hay a veces varios, no solo uno, o una, estrategas de campaña, pues que son profesionales y que también tienen su récord de a quién llevan al triunfo y a quién logran sacar buena votación, en fin, que es todo el mundo detrás de lo que vemos en las campañas.
Es correcto, sí, y digamos, después nos podemos detener a eso, pero Morena, por ejemplo, tiene una historia ya con un par de empresas que lleva años trabajando y que también ha sido un poco controvertido, que es Heurística Comunicación. El hecho de que muchas veces las candidatas o los candidatos estén sumando estrategas políticos cuando las cosas no van tan bien, pues termina siendo como un revoltijo que no es tan correcto para una estrategia afinada para obtener la victoria al final, ¿no? Pero sí son elementos que son muy importantes porque efectivamente Mario no es el que lleva la campaña por sí solo, o Krill o Laura, ¿no? Uh-huh. Sino es quien encabeza al equipo, que tiene estrategas, que tiene encuestadores, que tiene, digamos, operadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un equipo muy, muy amplio de políticos y de especialistas que se dedican a hacer una campaña, sobre todo presidencial, que no es nada menor para el tamaño de México.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, Poncho.
Un fuerte abrazo. Sigan, por favor, a Político MX. Ahí está toda la información de esta campaña y lo estamos haciendo de la manera más clara y divertida para que ustedes se enteren, pues de ahora sí que sin tanto rollo de todo lo que está pasando en el país.
Perfecto. Gracias, Poncho Basilio, con toda la información. 8:35.
8:35, Mario, y nos vamos a un corte, pero quédense porque todavía vamos a hablar con Jorge Villarreal sobre la temperatura de la superficie del mar y obviamente también con Ernesto López Portillo para que nos platique sobre García Harfuch, entre otras cosas. Así que quédense aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vamos ahora con Jorge Villarreal, él es director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Querido Jorge, ¿cómo estás?
Mario, querido, muy buenos días. Todo bien.
Me cae muy bien porque si alguien me va a dar malas noticias, mejor que seas tú.
Por lo menos con una sonrisa.
Claro, alguien amable y bien informado y con la disposición que siempre tienes, querido Jorge. Y es que ya sabes que tocamos base contigo cuando de pronto encontramos noticias como esta de ayer, a propósito de cómo la superficie del mar Atlántico, del Atlántico Norte, pues ha estado en niveles récord de altas temperaturas durante todo el año. Y la pregunta es, como siempre, pues ¿qué significa eso? Ese dato así solito, ¿qué nos dice, Jorge?
Ese dato significa que desde una perspectiva del calentamiento global promedio de la Tierra, Mario, pues ya está impactando de manera muy específica al Atlántico. En general a todos los océanos, pero particularmente al Atlántico. El Pacífico tiene su propia dinámica con el Niño y sus propios problemas, pero el Atlántico, como tú indicas bastante bien, su temperatura se ha incrementado de manera acelerada en el último año. un incremento de 1.4 grados centígrados. Y hemos hablado mucho, Mario, tú y yo, bueno, qué significan estos datos, qué significa el 1.4, el 1.5. Bueno, eso significará, primero, para el Atlántico, una inmensa incertidumbre, porque esto es un incremento completamente atípico. Y la ciencia está tratando de identificar en realidad qué impacto tendrá, porque tiene un impacto muy fuerte en los ecosistemas marinos, sin duda alguna. Hay muchísimas especies en donde la variación mínima de la temperatura cambia completamente su comportamiento reproductivo, por ejemplo, y de ahí, bueno, se desprende toda una cadena de impactos en el alimento productivo, económico, etcétera, sin decir el impacto en la biodiversidad. También cambian, recordarás, Mario, la importancia que tiene el Atlántico para el calentamiento de Europa. Como tal, Europa es una región que por su ubicación geográfica en realidad tendría que estar mayoritariamente con bajas temperaturas en el transcurso del año, pero si tiene buenas temperaturas durante el verano, particularmente son gracias a las corrientes de aire que vienen del Atlántico. Y este calentamiento global para la Unión Europea pues impacta también en materia de incertidumbre sobre cómo tendrá o cambiará estas corrientes y posiblemente genere más ondas de calor en el transcurso de este año y posiblemente del siguiente. Y por supuesto para nuestras costas, pues eso también tendrá un impacto posiblemente en las precipitaciones y el comportamiento de los huracanes, Mario. Las causas de este calentamiento evidentemente están asociadas al calentamiento global, a lo que hemos platicado durante ya muchos años, querido Mario, pero me llamó mucho la atención algunos datos que han estado manejando los científicos de las causas directas de este calentamiento en este año, y tiene que ver particularmente con un exceso de captura en los últimos años, particularmente en el último año, de la radiación solar en los océanos. Ajá. Y un dato que me llamó muchísimo la atención es que la cantidad de energía capturada en los océanos equivale a 300 veces el consumo eléctrico global, y esto es un 90% de exceso de energía en comparación con niveles históricos. Entonces,
¿pero eso qué significa, Jorge? O sea, ¿por qué? A ver si nos puedes ayudar para los hispanoparlantes, sí. ¿No?
Sí, claro.
A ver, ¿qué es esto de la captura y por qué, a qué equivale, digamos? Cuando nos haces esta equivalencia, ¿qué quiere decir?
La captura, en el efecto invernadero, el sol emite radiación solar y la atmósfera y la composición de la atmósfera nos ayuda a regular la entrada y la salida del calor que capturamos del sol. Lo que pasa con el calentamiento global, con la contaminación que nosotros hacemos, es que estamos cambiando esa capa atmosférica y estamos cambiando su composición, y por lo tanto la Tierra va capturando más calor del que debería de salir. Eso es el fenómeno de efecto invernadero, que es el que causa el calentamiento global. Ese fenómeno tiene un impacto particularmente grande en los océanos, porque los océanos, por su extensión en la Tierra, son 3/4 partes de nuestro territorio, pues captura esa radiación y la va acumulando ese calor. Lo que ha pasado en el transcurso de este año es que hay un exceso del 90%, hay un exceso grande de la captura de energía que viene de la radiación solar, que no está saliendo hacia afuera de la Tierra de forma adecuada, porque la están guardando los océanos. Ese comportamiento de los océanos, esa captura del calor, equivale en un año al consumo de toda la energía eléctrica, 300 veces el consumo de toda la energía eléctrica en el mundo. Eso es a lo que equivale el nivel de energía que están guardando los océanos, y por eso observamos estos incrementos atípicos, no normales, de la temperatura que tú señalaste al inicio, Mario.
Vaya panorama lo que estamos viendo. Oye, y frente a esto, pues, ¿cómo van las las reacciones, porque bueno, son indicadores de lo que tú decías al principio, de ya los efectos concretos en algunas regiones, en algunos océanos, con lo que ello implique para la vida marina, para los fenómenos atmosféricos que describías, como el tema de los huracanes. Pero, digamos, ¿esto está provocando algún tipo de reacción, conversación, sentido de alerta, o seguimos en este efecto de que la flama sigue subiendo, de la famosa ranita y el agua, ¿no? Que sigue subiendo la flama y nunca salta porque no siente, no se da cuenta a tiempo.
Pues es muy diferente las reacciones en el mundo. Por supuesto, en la Unión Europea es una señal de foco amarillo, naranja, casi rojo. Y por supuesto que la Unión Europea está haciendo esfuerzos acelerados para Unión Europea y Reino Unido, esfuerzos muy acelerados para poder revertir las causas del calentamiento global, pero también generar recursos financieros para adaptarse de manera más temprana a lo que ya vendrá en cuanto a los impactos esperados de este fenómeno. Aquí en México, pues Mario, seguimos, como tú muy bien dices, pues nada más viendo las cosas pasar, sin que tengamos acciones concretas, incrementamos nuestros compromisos, nuestras promesas, pero no las hemos cumplido, estamos muy lejos de implementar, de cumplir lo que hemos prometido para atender las causas y las consecuencias del calentamiento global, a pesar de que las campañas presidenciales mencionan el tema de cambio climático. Bueno, todavía no vemos propuestas concretas, y así como salió lo de seguridad en estos días, Mario, pues esperemos que pronto salgan las acciones específicas de las candidatas, el candidato en materia ambiental, en materia de cambio climático.
Bueno, Jorge, gracias por tomar la llamada, como siempre.
Un abrazo.
Gracias, Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México.
Nos vamos a ir a un breve corte, pero regresamos. Todavía nos quedan unos 10 minutos, así que unos 8, unos minutos. Entonces quédense con nosotros aquí en Radar 99, ay, 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 90.9, y volvemos.
Radar 90.9 8:56, y vamos a escuchar ahora un reporte de Radio Francia Internacional con la situación actual en Haití, que ya nos estará platicando.
O Haití se convierte en un paraíso o será un infierno para todos. Así de rotundo se mostró este martes a los periodistas Jimmy Charissier, uno de los líderes criminales más importantes de Haití y jefe de la coalición de bandas G9 y Familia. Charissier, alias Barbecue, amenazó con una guerra civil si el primer ministro interino Ariel Henry no renuncia al cargo.
Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que acabará en genocidio. La comunidad internacional
será el primer ministro de su viaje a Kenia, donde firmó un acuerdo para enviar policías a Haití. Por el momento, el paradero de Henry es desconocido. Las autoridades informaron que Henry aterrizó este martes en Puerto Rico, pero la portavoz del gobernador puertorriqueño, Sheila Angleró, precisó que no sabía si este seguía en la isla.
Y nos vamos ahora con Ernesto Osorio, quien ya nos trae la conferencia del presidente López Obrador. Adelante, Ernesto.
Mi querido Oscar, bueno, para comentar con ustedes y compartir con el auditorio que ya concluye esta sección de historia en la conferencia matutina con el tema respecto a Benito Juárez. Antes el presidente, bueno, también caminó un poquito en la línea floja al referirse a lo que sucede en el estado de Morelos y con la contienda electoral que al parecer se complica para algunos adversarios del gobierno de esa entidad. Dice el presidente que con toda certeza sabe que la población es mucho más preparada, que está mucho más consciente y feliz. Reconoce que la gente está consciente de que este es un proyecto transformador y que se muestra seguro, lo dice incluso el presidente.
Pues el presidente otra vez ya en la campaña.
Así es, por eso te comento que va entre la cuerda floja y él mismo reconoce que a ver si no lo cepillan, como él dice, porque dice este proyecto transformador va a seguir, obviamente, pues una clara alusión pues sí, a lo que es la campaña de su... Y bueno, finalmente, pues el presidente, le preguntan sobre la gestión del presidente Milei, un periodista argentino. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que él respeta la decisión del pueblo argentino, no va a hacer ningún comentario, pero reitera su rechazo al modelo neoliberal y que el Estado es importante para poder gobernar un país. Y es parte de lo que va de la mañanera allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, y bueno, pues mal flaco favor le hace a la democracia, a la legalidad, y creo que hasta su propio partido, que el presidente viole la ley metiéndose en la campaña. Pero bueno, nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a ti y a toda la gente de Radar.
Sofía Ballesteros, nos vamos.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias a Israel y a todas las personas que nos escucharon, a Oscar también, pero quédense al vórtice, por supuesto que sí.
Voy, ¿con quién?
Con Natalia Mandujano y Aldebarán Abraham, y con tu amiga Sofía, que también estará por aquí un rato.
Eso, muy bien, Sofía, ahí te encargamos todo. Y nosotros les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias, Axel, gracias, Isra, gracias, Vani, gracias a Gio, a todos. Y se quedan ustedes en buenas manos y que tengan, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.